Vamos a dialogar con Carlos Gurovich, él es periodista, hemos hablado mucho, ha estado aquí en el estudio. Él está en Israel, en I24 News en español. Hoy el tema, y sabemos que él es muy conocedor de esto, tiene que ver con el fiscal Nisman, porque está por aparecer un documental en la plataforma de Netflix, del cual ya se conoció un tráiler, un avance. Para hablar un poquito de eso y de todo lo que rodea este caso, ya está Carlos en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Buenos días, Dani. Aquí desde I24 News en Tel Aviv. Te saludo.
Gracias. Bueno, en principio me imagino que ya tenés conocimiento de este y creo que hay otro en camino, documentales o ficciones que tengan que ver con el fiscal Nisman. Contame un poquitito sobre este especialmente y si de alguna manera te han contactado como persona conocedora del caso.
Bueno, el film que se va a pasar en Netflix, yo creo que hacia fin de año, tiene el título El fiscal, la presidenta y el espía. Es una serie de no ficción que realizó Justin Webster, que es un director de cine documental, que tiene otros films que ha hecho con temáticas documentales similares. Y sabiendo de que yo había entrevistado al fiscal Nisman en noviembre de 2014, que tenía un material visual único, exclusivo, ya que tuve la oportunidad de que el mismo fiscal me pasease por adentro de la UFI mostrándome su archivo privado, e incluso me permitió filmar en su despacho, la producción de este documental me contactó y finalmente adquirieron unos minutos de este material, que es parte de una serie de 6 capítulos que será pasado en Netflix, yo calculo que para fin de año. Y la pregunta es si el tema o el título que tiene este documental, Fiscal, la Presidenta y el Espía, viene a dar respuestas a muchas de las preguntas que todavía están abiertas alrededor del tema de lo que pasó con el fiscal mismo.
¿Y cuál es la respuesta que vos imaginás? ¿Hay algo nuevo? ¿Puede haber algo nuevo a partir de este trabajo?
Mira, yo particularmente no conozco ni he visto el material. No podría hablar sin haberlo visto. Mi sensación, y de acuerdo a los comentarios que tuve con la gente de la producción que me contactó, es que ellos buscaron el ángulo de gente que conoció a Nisman y que podía relatar acerca de la personalidad del fiscal. Por otro lado, realizar una serie de significaciones, tipo el fiscal yendo al estudio del canal TN, la noche en que él hizo esa declaración tan impactante en la televisión, y dejar muchas preguntas abiertas. Yo no sé si hay muchas respuestas respecto a qué pasó con Nisman. Lo que sí me parece que trae los tres la pregunta central sobre la cual se discutió durante mucho tiempo en la Argentina es si fue un suicidio, un homicidio, o si, como lo querían llamar en Argentina, una muerte inducida. La respuesta habrá que esperar y verla en pantalla. Y a partir de ahí podremos volver a hablar para ver si la realización de este documental tiene que ver con la realidad, si es más bien una ficción que viene a contarle a un público que no es el argentino, y yo quiero destacarlo. No sé si recordarás cuando yo estuve contigo en el estudio, te dije que la tarea que yo hago no es para el público argentino. Uh-huh. Por lo tanto, es para el público americano o el público europeo que lo va a ver, que no está metida en el detalle del día a día ni conoce todos los personajes. Y esto es algo que es importante que el público argentino, cuando lo vea, debe tener en cuenta, porque siempre va a quedar algo pendiente o algo que es explicado de una manera que no es exactamente como la gente lo conoce en Argentina, obviamente que el caso es central en la historia argentina.
Sí, de alguna manera el título infiere que ellos tratan de hacer una conexión entre el fiscal Nisman, la presidente Kirchner y Stiuso, me imagino que ese es el espía.
Y el espía es Stiuso, y si aquellos que tienen acceso a YouTube pueden ir y ver el tráiler, hay una voz en off que dice, Ayuso debería dar explicaciones acerca de lo que pasó con el fiscal. Y de ahí podemos inferir cierto ángulo con respecto a qué es lo que propone este documental, en donde el peso de la explicación no está en Ayuso. Ayuso no es el que debe explicar qué pasó con Nisman. La justicia argentina y quienes estaban a cargo de gobernar el país en aquel momento, los que deberían responder qué fue lo que pasó, que terminó con la muerte del fiscal Nisman con un tiro en la cabeza. Y yo creo que es muy importante entonces ver el encuadre que va a tener este documental, teniendo en cuenta, te lo digo yo, que he hecho ya 5 documentales sobre el tema, donde he entrevistado a más de 25 personas en Argentina, fuera de Argentina, cercanos a Nisman, aquellos que han trabajado en el caso con Nisman y aquellos que han trabajado en la Interpol sobre el tema. Y es muy importante entonces ver dónde se pone el peso de la explicación. No en el lado policíaco, diría yo, de qué pasó, Lago Marcino, el revólver, las justificaciones, sino cómo este tema, en su globalidad, y todos aquellos que de alguna manera tuvieron una relación directa o indirecta, influyeron en el outcome, en el resultado. El resultado fue la muerte del fiscal y luego un largo proceso judicial para que ocurra dos cosas. Una, que el memorándum con Irán sea decretado inconstitucional y que luego la Corte Argentina, la justicia argentina, reconozcan que la muerte de Nisman fue a causa de su denuncia y su trabajo. Yo creo que si este documental va a encuadrarse dentro de ese marco, quizás tenga algo nuevo, por lo menos desde el punto de vista de un tercero, para aportarnos. Y si no, quedará en otra serie de relacionada con una muerte dudosa, imposible de explicar fácilmente y donde las teorías de conspiración reinan alrededor.
Sí, estaba pensando que con la misma producción de Netflix yo vi la otra vuelta, la de Ashraf Marwan, y bueno, es simplemente poner todas las voces y casi dejar que el espectador decida de alguna manera con cuál de las versiones o con cuál de las ideas se queda. Y en relación a eso te quería preguntar si después de tanto trabajar el tema y de tanto entrevistar, vos tenés una historia que te cierre de qué es lo que sucedió.
Bueno, yo tengo una historia, pero mi teoría no puede estar, no la puedo sustentar en base a evidencias, y por lo tanto lo que comente y lo que diga va a ser un ruido más entre los tantos ruidos. Y entonces me tenés que hacer la pregunta, es si estoy dispuesto a comentarla para hacer un poco más de ruido y que sea la teoría de Carlos, o mejor dejemos que las evidencias hablen por sí mismas, que me parece que es lo más práctico. Pero bueno,
es lo más práctico, pero lo menos periodístico, pero no importa. Es tu decisión.
Te voy a decir dos puntos para la reflexión. Uh-huh. Uno que a mí me llama mucho la atención es, si yo te digo, Dani, mira, necesito que vengas a mi casa, pasate por casa, un sábado a la tarde caluroso, ¿cuáles serían tus acciones naturales? ¿Qué es lo que harías?
Sí, supongo que te preguntaría por qué iría, qué sé yo, sos mi amigo, voy.
No, necesito que vengas. Sí. Y vos me decís, bueno, voy. ¿Qué haces a partir de ese instante? ¿Qué es lo primero que haces en tu casa?
No sé,
yo me... ¿Agarrás la llave del coche y venís?
Sí, por eso, qué sé yo, pensaría si te llevo algo para comer.
Bueno, vos fijate que en este caso la persona que dice que fue llamada llevaba una mochila bastante voluminosa. Y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿para qué? ¿Qué necesidad, sin saber para qué me están llamando, para qué llevar una mochila? Es un tema. Y todavía no escuché a alguien que me explique por qué alguien que tenía los hijos en la pileta y hacía calor y le dijo a la esposa, tengo que salir y qué sé yo, se llevó una mochila en su espalda sin saber para qué todavía. Es una pregunta abierta. Y lo segundo que yo me pregunto en más de una oportunidad es si las palabras de quien fuera el ex asesor legal de la Interpol, el doctor Russell Marta, que fue quien recibió de Nisman las evidencias por las cuales él recomendó al secretario general de su momento, Ronald Noble, emitir las alertas rojas. Cuando yo le pregunté qué es lo que él hubiera hecho, la respuesta de él fue: si yo hubiera estado en el cargo en el año 2013, cuando se firma el memorándum, hubiese recomendado dar de baja las alertas rojas. Por lo tanto, mi interpretación es que en ese caso Nisman tenía razón, y el objetivo final sobre cuál era el motivo por el cual se firmó el acuerdo fue ese: uno, dar de baja las alertas rojas; segundo, en el momento en que alguien se hizo llamar o fue convocado para ingresar al edificio de Nisman con un accesorio que no sabemos para qué, probablemente ahí ya hubiera elementos que permitieron quizás reducirlo, quizás abrir la puerta a quienes durante largo rato tuvieron tiempo de preparar la escena del crimen. Pero esto es parte de ese ruido, no lo puedo demostrar. Es mi sensación de que en esos dos puntos ambas cosas hubiesen dado el resultado que Nisman por lo menos esperaba, que las alertas rojas sean de baja, y como dijo él, a mí me puede pasar cualquier cosa, pero lo que vale es lo que yo puedo demostrar, porque tengo las evidencias.
La última, Carlos, antes de despedirnos y agradeciéndote tu tiempo, tiene que ver con la posibilidad de que en este país haya un cambio de signo político para el gobierno a partir del 10 de diciembre. Mismo signo político que trató, por supuesto, de desprestigiar cuanto pudo al fiscal Nisman, de desviar la causa. Digo, ¿imaginás que en ese contexto podremos saber alguna vez la verdad?
Personalmente creo que pueden pasar dos cosas. Tengo dos escenarios en mi ficción. Una es que no solamente mi colega Damián Pachter, que tuvo que exiliarse, es el único que ante el regreso o un posible regreso de un gobierno de tinte similar al que hubo, que causó esta desgracia, tenga que irse del país. Y al mismo tiempo, en ese momento y bajo esas circunstancias, tengo siempre la sospecha de que hay algún material que está guardado, ya sea audiovisual, o de audios o de imágenes, que nos van a permitir saber o conocer o ver algo que no hemos visto hasta ahora y que está siendo guardado para el momento preciso. Es un instinto periodístico que tengo, porque probablemente en determinadas circunstancias yo habría hecho lo mismo, tener un material y en algún momento liberarlo. Y yo creo que, dadas las circunstancias de que puede haber este cambio que vos mencionás, quizás en el futuro no muy lejano hasta aparezca un material que nos aclare ciertas cosas que todavía no sabemos, que no vimos, y que le dé un nuevo punto de vista a toda esta investigación.
Carlos Gurovich, gracias y un abrazo grande desde aquí, desde Radio Hype.
Saludos para todos.